Más información de Madrid en el intercambiador. Claves de la actualidad de Madrid al comienzo de esta jornada, hoy con Sara Medialdea, Diario ABC. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Ángela Beato, Madrid Diario. Buenos días, Ángela.
Buenos días, Juan Pablo.
Empecemos por lo último, Ángela, por la anulación de momento, hasta que opine el Tribunal Constitucional, de la candidatura de Toni Cantó y Agustín Conde en la lista del Partido Popular.
Sí, estarás de acuerdo conmigo que cuando se anunció en particular el fichaje de Cantó por el PP, todo el mundo se preguntó eso de dónde está empadronado. El PP parecía muy seguro, así que entendimos que el asunto lo tenían atado y bien atado. Bueno, atado es que lo había fiado todo el PP a mostrar el DNI en el periodo de subsanación y que la Junta Electoral efectivamente viera que la residencia de Cantó y también de Conde se encontraba en la Comunidad de Madrid. Lo que no entró a valorar la Junta era desde qué fecha.
Ajá.
Ese dato sí lo ha tenido en cuenta el magistrado del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Madrid. Vio los volantes de empadronamiento, vio que Toni Cantó es residente de Madrid desde el 22 de marzo y Agustín Conde desde el 26 de marzo. Así que da la razón a los socialistas, que fueron los que no se quedaron contentos con la decisión de la Junta Electoral y que llevaron el asunto a la justicia. Según la ley electoral, ninguno de los dos puede ni elegir ni ser elegido porque no están inscritos en el censo electoral vigente. Ese censo se cierra el primer día del segundo mes anterior a la convocatoria de elecciones. Si Ayuso convocó el 10 de marzo, eso supone que el censo que vale es el del 1 de enero y en esa fecha los protagonistas de esta historia pues aparecían en otros censos, no en el de Madrid. El hecho de que ahora sean vecinos de la región no les da derecho a ser elegibles, pero también hay otra faena, tampoco ellos podrán votar al PP porque no pueden votar aquí. Nadie descarta, de todos modos, que Cantó ocupe algún cargo en el futuro gobierno de Ayuso si es que gana el PP. Es sentencia firme para alborozo de los socialistas e indignación de los populares que, como bien dices, presentarán recurso de amparo ante el Constitucional. Tienen dos días para hacerlo, hoy y mañana, y el tribunal debería pronunciarse en un máximo de tres días. En cualquier caso, será siempre antes del domingo 18, que es cuando arranca la campaña, pero este asunto tiene derivadas importantes. Piensa en la imprenta que imprime las papeletas, aquí no vale poner típex, en el mailing electoral, en los que hemos pedido el voto por correo. Todo este proceso lo ha retrasado porque hasta que no está todo cerrado y bien cerrado, no se pueden confeccionar las papeletas que se nos envían. En fin, que todo es una gran alegría y alborozo.
Pues veremos cómo transcurre la semana en este asunto. Y Sara, una pregunta para ti, lo de los barrios de izquierdas y de derechas, a raíz de todo lo que ha pasado la semana anterior con los incidentes y las pedradas contra las personas de Vox en Vallecas, ¿qué quieres responder? ¿Cómo respondes a esa pregunta?
No, me la hago a mí misma y me da la sensación de que esto de los barrios de izquierda y de derechas o del cinturón rojo es algo que no es del todo real a día de hoy, que más bien pertenece a una historia ya pasada, ¿no? Los partidos, sobre todo los del bloque de la izquierda, lo están fiando mucho a esto, a este movimiento, pero si hace uno un repaso a los últimos resultados electorales, pues las cosas parece que no son tan blancas ni tan negras, sino que, o sea, que no es tan simple la realidad demoscópica, ¿no? Y bueno, pues se ve que los grandes municipios, sí, Getafe, Alcorcón, Móstoles, Fuenlabrada, obviamente el bloque de la izquierda obtiene más votos que el de la derecha, pero en algunos de ellos las diferencias son pues de muy pocos puntos ya, ¿no? Hablamos, pues yo qué sé, de Alcorcón o de Móstoles, donde el bloque de la izquierda obtuvo un 53% de los votos y el de la derecha sumó un 45%, Son diferencias que no son tan abismales como eran antes, ¿no? En Madrid capital pasa un poco lo mismo, pero al revés. El bloque de la derecha obtuvo un 51% de los votos y el de la izquierda un 47%. Son realidades que a poco que en una campaña se complique algo o alguien meta la pata, que es lo que suele pasar en las campañas, que alguien se equivoca y eso refuerza la posición del bloque contrario, pues son datos muy, muy, muy similares, muy parecidos, ¿no? La diferencia entre los partidos está muy reñido. Y lo que sí hay una diferencia notable es que en el bloque de la derecha parece que tienen muy asentados sus votantes, ¿no? Que las personas que van a votar tienen bastante claro lo que van a hacer. Sin embargo, me da la sensación de que en el bloque de la izquierda no existe esta situación tan clara. Es más complicado atraer a los votantes. En ocasiones estos se sienten defraudados o confundidos, o han visto cómo han funcionado sus reivindicaciones cuando ha habido gobiernos de derecha y cómo han funcionado cuando ha habido gobiernos de izquierda, y no ven tan claro el camino a seguir. Yo lo que digo es que las cosas están muy reñidas y que estas van a ser unas elecciones donde las posiciones van a estar muy, muy, muy igualadas. Y ya digo, creo que al final lo que realmente va a mover el voto igual no es tanto que aparezca una persona en una lista o que se retire o no se retire una lona. Igual estas cosas a la gente no le mueven al voto, sino al no voto, ¿eh? Igual había que hacérselo mirar todo esto.
Ángela, la Comunidad de Madrid suspende de inmediato la actividad del laboratorio Vivotecnia denunciado por maltrato al animal.
En cuanto vieron el vídeo que difundió Cruelty Free Internacional, este vídeo, que yo no he podido llegar a ver completo, es fruto de una investigación encubierta realizada durante 2 años a raíz de la información que facilitó un antiguo trabajador. Dejan ver pues todas las barbaridades que les hacían a los animales con los que experimentan. El propio gobierno regional, en cuanto conoció el caso, abrió el procedimiento, envió una inspección para ver si realmente había indicios de maltrato animal, y al comprobar las infracciones, pues suspendió la actividad investigadora del laboratorio. Eso significa que en este momento tiene prohibido realizar cualquier proyecto con animales. Por aclarar, es un laboratorio dedicado a hacer estudios clínicos por encargo para empresas farmacéuticas y de biotecnología. Así que prueba, por ejemplo, la toxicidad de productos de cosmética o de sustancias químicas. El Seprona se ha hecho cargo del asunto, está a la espera de ver si la cosa termina en los juzgados, que tiene toda la pinta, por supuesto delito de malos tratos hacia animales. La propia empresa, cuando saltó el escándalo, convocó a su comité ético, dijo que quería depurar responsabilidades y pidió voluntariamente la inspección, y esa inspección es la que ha acabado con la suspensión de los experimentos. A los animalistas no les parece suficiente el cese de actividad, y bueno, de momento los animales del laboratorio están bajo el cuidado y supervisión de la Comunidad de Madrid, y un veterinario está allí mientras se decide qué se hace con ellos. Hay perros, conejos, ratones, cerdos, en fin, se baraja llevarlos a centros de acogida para luego darlos en adopción, pero habrá que ver qué establece la normativa. Mientras tanto, varias organizaciones en defensa de los animales, lideradas por PACMA, han interpuesto una querella criminal contra el laboratorio.
Una cosa más, Sara, las vacunas y los pacientes con enfermedades raras.
Pues sí, todo este asunto de la vacunación está resultando que tiene muchas más aristas de las que podían parecer en un principio, porque claro, no somos una masa uniforme, ¿no? Y hay muchos colectivos que están teniendo problemas. Por un lado, los mayores, que no terminan de ser vacunados, los de más de 80, por otro, los de menos de 55, que recibieron muchos una primera vacuna de Pfizer y ahora, de AstraZeneca, y ahora la segunda ya no se les administra, y en fin, están ahí también en un pequeño limbo. Los de más de 70, que están esperando y desesperando porque ven que a todo el mundo le está llegando sobre y a ellos no. Y también ocurre algo parecido con los pacientes de enfermedades raras, que son un montón. En España son más de 3 millones de personas. Estas personas no aparecen dentro de los grupos de riesgo y quieren estar ahí porque consideran que tienen una vulnerabilidad especial que es diferente a la de los demás. Y no saben muy bien quién les va a llamar, ni cuándo, ni con qué vacuna se les va a vacunar, ni si en sus casos es más adecuada una u otra, ¿no? Es un colectivo que hay que tenerlo en cuenta, porque son muchas personas y muchas veces se encuentran muy solas con sus problemas. Así que hago una llamada desde aquí a Sanidad para que les tenga en cuenta también.
Pues aquí dejamos este tiempo del intercambiador. Hoy en Buenos Días Madrid, en compañía de Sara Medialdea, Diario ABC. Sara, que tengas un buen día. Hasta la próxima.
Igualmente, muchas gracias.
Ángela Beato, Madrid Diario. Buen día y hasta la próxima, Ángela.
Hasta la próxima.